Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Le habla la licenciada Amber Lee Velasberg y hoy nos acompaña el licenciado Patricio Martínez Lorenzo. Saludos, Patricio.
Hola.
Quien es de Comprehensive Environmental Legal Service, es abogado en Derecho Ambiental con más de 37 años de experiencia representando a dueños y constructores. Además, representó a la Asociación de Constructores en la vista pública sobre el proyecto del Senado 43, del cual vamos a estar hablando en el día de hoy. También nos acompaña el licenciado Javier Rúa Jover. ¿Cómo estás, Javier?
Saludos a ti y al público.
Rúa Jover
y a Patricio.
Saludos. Pues, como les decía, el licenciado Javier Rúa Jover fue asesor legal y subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y luego pasó a la presidencia de la Junta de Calidad Ambiental. Actualmente es el principal oficial de política pública y asuntos gubernamentales de Solar Energy and Storage Association of Puerto Rico. Bueno, como ya presienten, pues vamos a estar hablando sobre la construcción y sobreconstrucción de las costas en específico. Los efectos del cambio climático, así como los huracanes y los terremotos, han cambiado la franja costera. Durante los pasados años hemos visto noticias de construcciones que se afectaron y en los peores casos se destruyeron por el impacto del aumento en el nivel del mar. Actualmente el Senado está debatiendo el proyecto del Senado 43 del Partido Independentista puertorriqueño que propondría una moratoria por 5 años a la construcción costera. Bueno, ya hablamos sobre el proyecto del Senado. Me gustaría que el que lo conozca, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos, nos pueda describir el proyecto. Sabemos que traeré una moratoria de 5 años. ¿Quién es el valiente?
Está bien, lo cojo.
Patricio es el valiente.
Adelante.
El PLS, según redactado, 43. Propone una moratoria de 5 años en toda construcción en una zona que tiene un límite que es indefinido. Cuando digo que es un límite que es indefinido, es que se usa un concepto o un término que es el de la ola de mayor inundación, que no es un concepto jurídico, o sea, no es un concepto que esté en el reglamento 4860, no está en la ley de muelles y puertos.
Es un código civil.
Pero no es un concepto definido, o sea, que tenga un contenido meteorológico o un contenido reglamentario específico. Es un área que habría que establecer, que definir, porque el área de mayor impacto puede ser la calle Loíza en Ocean Park, como que en otro lugar sería el otro sitio, digamos el Rincón Georges, afectó lugares de forma distinta. Entonces prohíbe toda construcción, y toda construcción incluye reparaciones, rehabilitación, no hace una distinción de qué entiende por construcción, y al utilizar el vocablo construcción y uno aplicar la definición del concepto según el reglamento conjunto, implica todo, o sea, reparaciones, renovaciones, rehabilitaciones. No es únicamente construcción nueva. E incluye infraestructura pública, o sea, tampoco distingue entre que sean viviendas, proyectos nuevos, o sea, todo es todo. Por 5 años.
Y esto para seguir un fin. ¿Cuál es el fin de esta moratoria de 5 años que contiene el proyecto?
Durante esos 5 años, en teoría, según dice la medida, se tratarían de desarrollar unos instrumentos jurídicos, que es el vocablo que se utiliza, que permita hacer un mejor manejo de la costa, de la playa, de esa zona. Y la postura básicamente es que esos instrumentos existen y que no sé si quiere que entre en la posición de la asociación.
Sí, vamos a entrar prontamente ahí, pero también quería hacer de primera impresión, Javier Rúa Jover. ¿Qué le parece el proyecto?
Mira, para serte franco, no estoy totalmente informado de los detalles del proyecto, pero sí bastante informado de las problemáticas en general, de los conflictos de uso costeros y y los debates de desarrollo en la zona marítimo terrestre y en áreas aledañas, que es un tema de alto interés público, pero que nunca se atiende de frente. Se atiende de esta forma, creo yo, ad hoc y digamos, a base de crisis, en lugar de digamos, como ha ocurrido en otras sociedades como en España, que una sociedad se plantea problemas que los problemas que les interesa resolver y busca una forma de hacer una legislación que los atienda. En Puerto Rico la legislación básica en el tema, por lo menos, de zona marítimo terrestre tiene bastantes años, del 1886, y cuando eso nace tiene cero conciencia ecológica. Esa discusión en aquel momento, no había concepto alguno del cambio climático, concepto alguno de incluso desarrollo como lo planteamos nosotros. Así que en el macro, legislaciones como esta me parecen esfuerzos que pueden tener mérito, pero que no es lo que un país debe buscar. Debe buscar una conversación bien específica, bien y también bien amplia de las problemáticas que queremos atender, si son enfoques ambientales, si son enfoques de protección de infraestructura, si hay diferencia entre digamos, litorales costeros versus litorales urbanos, etc. Y eso es lo que diría en este momento.
Así que, de entrada, una moratoria de 5 años. Sabemos que Martínez en algún momento lo argumentó como que el proyecto era una medida de confiscación de propiedad, que sea de 5 años para todo el litoral costero. ¿Le parece tal vez excesivo?
Bueno, uno de los argumentos de irrazonabilidad que se levanta en la ponencia que se sometió por escrito, ¿no?, es que todo el mundo reconoce que el área de costa de Puerto Rico es sumamente variada. O sea, los estudios científicos desde los 70, o sea, reconocen la diversidad de esa zona. Pero la medida que se propone es un marrón, no es un marrón uniforme, de establecer esta moratoria fija en todos los lugares, independientemente de cuáles son las condiciones geológicas en el área, topográficas en el área. Una de las preocupaciones principales que nosotros hemos presentado es que Puerto Rico, se sabe que hay erosión costera. Esto no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que está atado desde a la discusión de cambio climático, antecede inclusive esa discusión. Pero de la misma forma que hay erosión, hay acrecentamiento, ¿no?, que son conceptos que se recogen en el código. O sea, hay lugares donde la zona de playa se ha expandido, en otros se ha reducido. Y esa diversidad de la costa requiere, si es que se va a imponer una restricción que no sea irrazonable, que se atempere, que cualquier manejo costero se atempere a las condiciones prevalecientes. Y una medida que hemos recomendado hace tiempo, creo que con Javier, yo no sé si lo hemos hablado, es que se establezcan tasas de erosión, tasas de erosión por áreas, para que se sepa cuál es la pérdida que está ocurriendo de área de playa en distintos sectores, o si en otros sectores está expandiéndose, para que con esa información se tomen entonces medidas, digamos, de manejo, como por ejemplo el establecimiento de los buffers, de las zonas de separación de una construcción nueva, de una instalación de infraestructura, de la playa y de esos sectores de la playa que están cambiando. La medida no toma en cuenta nada de eso. O sea, es un marrón uniforme con una restricción uniforme por 5 años que va a tener consecuencias económicas serias. O sea, en la zona, el 80% de la actividad económica de importancia y de la población ocupa esa zona. Y uno meramente prohibir toda actividad de construcción, que no es únicamente hacer algo nuevo, sino reparar lo existente, desde reparar las plantas de acueducto y alcantarillado que están dentro de esa posible zona, carreteras, etcétera, impedir eso es una opinión mía, es una locura. De la forma que propone la medida.
Okay, pero también sabemos que el país estuvo viendo el caso de Rincón, de Sol y Playa, ¿verdad? Recientemente, que también por eso trae a la conversación lo que también fueron en algún momento las conversaciones sobre el plan de uso de terrenos, sobre las zonas de deslinde también. Y seguimos como, a veces en caso a caso, el país a veces siente, ¿verdad? Que hay unas zonas que se protegen más, pero cuando vienen unas oleadas en Loíza, como lo hemos visto, cuando vienen también, se mete el mar en Ocean Park. Y no necesariamente en todas estas zonas está ocurriendo el mismo problema, o es que el problema es la construcción en las zonas marítimo-terrestres donde no deberían haber estado nunca.
¿Me permite hacer un comentario? Y después, Javier.
Adelante.
Javier tocó algo que es bien importante. Javier habló de la zona marítimo-terrestre. La ley de muelles y puertos española del 1886, que es una legislación portuaria, no es una legislación con fines de tipo de ambiental, de manejo de recursos naturales. Y de hecho, el reglamento 4860 de zona marítimo terrestre reconoce eso en el inicio. Hay un trasfondo bastante detallado. Y el deslinde no es otra cosa que la separación de lo público y lo privado. O sea, es un concepto español portuario para establecer qué pertenece al Estado y qué pertenece a intereses privados. No es una figura de manejo. En Puerto Rico se ha insistido en utilizar ese concepto como punto de partida para el manejo. Y para mí ese es el punto de partida del problema. O sea, el deslinde de la zona no persigue establecer un manejo apropiado de las playas y de las costas. El manejo apropiado de las playas y las costas cae dentro de algo mucho mayor que Javier conoce de los tiempos de él en el departamento, que es la zona costanera, que la zona costanera es un área que bajo un programa que es el Coastal Zone Management Act ha recibido fondos millonarios. Desde 1972, la idea es que con esos fondos millonarios se establezcan mecanismos para manejo de ese espacio. En otras jurisdicciones como Hawái, Islas Vírgenes, California, los programas de zona costanera han establecido esos criterios uniformes para el manejo de ese espacio. En Puerto Rico, no. En Puerto Rico, como reflejo de todo la desarticulación que hay del sistema de permiso, el manejo de la costa refleja esa desarticulación y tiene múltiples agencias que inciden sobre ese lugar, creando los problemas entonces que uno ve en los resultados en la costa. Y el caso de Rincón es un buen y es un mal ejemplo. O sea, Rincón no es reflejo de la totalidad de la isla. Ese sitio en Rincón tiene unas condiciones bien particulares de oleaje y de tasa de erosión en la playa, más unos problemas bien particulares de desarrollo que se han autorizado. Y el caso de Rincón, con unos problemas de imagen que ha habido, de manejo que mucha gente ha cuestionado, de la forma en que se dieron los permisos ahí, que yo no lo conozco personalmente, pero sé que parte de la discusión pública ha sido esa, no es el ejemplo que se debe utilizar para sobre ese ejemplo, entonces, articular unos conceptos de manejo de la costa del país.
Bien, licenciado Rúa, ¿qué tiene?
Ander, trajiste el tema de falta de consistencia, de falta de digamos, proporcionalidad o trato igual, falta de mucho trato desigual. Eso va al mismo punto inicial que traje de decidir qué queremos proteger como sociedad. Bueno. Y establecer parámetros concretos, predecibles, no, lo menos subjetivos posibles para eso. Si yo tuviese poder absoluto, como legislador absoluto, pondría una norma matemática de distancia basada de algún punto preciso. Sin embargo, lo que tenemos ahora es, por ejemplo, un elemento clave en la legislación vigente en Puerto Rico desde 1886, el concepto de sensibilidad, que diferentes grupos ideológicos de derecha o de izquierda interpretan de diversas formas. Y también entra un montón de temas geomorfológicos de qué cosa es sensible y no sensible, pero si algo es tan difícil de determinar o algo es tan problemático para que una sociedad pueda llegar a acuerdos, pues a buscar principios más concretos, pero no hemos tenido la capacidad como sociedad de establecer medidas que no sean altamente discutibles y controvertibles. Yo creo que puede haber una discusión en el país, y debe haberla, en donde decidamos como país, con los diferentes movimientos políticos, cuáles son nuestras prioridades como país. Nuestras prioridades como país y como geografía isleña es retirarnos de las costas, es y o proteger lo que existe, y o proteger lo que no existe, si es un terreno virgen. Establecer categorías, hacer distinguir entre tipos de litorales. Por ejemplo, una prohibición tajante de construcción en área costera, como usted ha definido en ese proyecto de ley, eso incluye una moratoria en, digamos, arrecifes artificiales para proteger contra erosión. No sé, pero construcción en sí no es una palabra que tenga que tener un peso negativo o positivo. Puede ser construcción para, digamos, elevar una propiedad, puede ser construcción como algunas sociedades que le ganan terrenos al mar. O sea, las sociedades en digamos, un país como Países Bajos, que por su propio nombre es que vive bajo el nivel del mar y tiene tecnologías para ganar terreno. O nuestro enfoque es de retiro. Hay tres cosas que uno puede hacer, o retirarse, o elevar, o dejar de hacer, o ganar, o moverse hacia adelante, cuatro cosas. Pues, ¿cómo vamos a hacer esas cosas? ¿En qué orden? ¿Con qué prioridades? Y es una discusión que no estamos teniendo como país.
¿Y en qué lugares? ¿Y aplicando qué criterio?
Bueno, pero entonces eso abre o hace embocadura para la discusión de unas posibles implicaciones que puedan tener legales, ¿verdad? De implementar una medida como fuera una moratoria, según está redactado el proyecto hoy del Senado 43. Sin embargo, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que se harán enmiendas al proyecto para darle más precisión a ciertos términos. Pero si podemos adelantar, ¿verdad?, legalmente algunos retos que pueda tener una implementación de una medida como esta. Patricio.
Es que, de nuevo, yo entiendo que es innecesaria. O sea, es innecesaria y va a causar daño a las personas afectadas, a los propietarios afectados, que no tienen que ser personas de grandes extensiones de terreno. O sea, en las costas de Puerto Rico hay muchos dueños de parcelas, o sea, parcelas pequeñas que en un momento dado se daban en usufructo y luego se terminaron dando títulos de propiedad. Yo soy de Mayagüez, conozco el área de Mayagüez y hay áreas costeras ocupadas o cuyos dueños no son, la eterna frase, ¿no? Los grandes intereses, ¿no? Son personas de ingresos moderados, hay negocios de familia, toda la zona está de Joyuda en Mayagüez. Se va a hacer mucho daño. Javier mencionó el tema de sensibilidad, por ejemplo, y otra vez, y me perdonan que vuelva a regresar al tema del deslinde. Como en Puerto Rico se adoptó la legislación española, el deslinde se basa en conceptos mareales, de marea. Y en la legislación de España, España ocupa dos áreas costeras importantes, el Mediterráneo y el Atlántico. En el Atlántico, la marea es sensible. O sea, se nota el cambio en la marea porque el Atlántico bate. El Mediterráneo, el cambio en la marea es a veces imperceptible. Esa figura se trajo a Puerto Rico, o sea, desde 1800 y pico existe. ¿Y cómo se traduce a Puerto Rico? Se traduce en los acantilados. El acantilado no hay marea sensible, pero cuando hay un huracán, las olas del huracán pueden sobrepasar el acantilado y eso serviría para hacer el deslinde en el acantilado. Pero en el resto de la costa, la marea es sensible, pero el problema es que el cambio mareal en Puerto Rico, en el Caribe, es mínimo, es reducido. Y eso plantea el problema de cuán protegida queda la playa la extensión de arena seca, húmeda, por el flujo y reflujo de la marea. Yo personalmente entiendo que no queda protegida. Pero, ¿quién quiere hacer construcción en la playa? O sea, la playa, por su inestabilidad, por la presencia de recursos naturales, no es un lugar natural para hacer construcción, a menos que sea construcción de infraestructura. O sea, las carreteras que se han construido en la playa se han construido sobre dunas activas. O sea, hay una propiedad conocida en Ocean Park que está en una duna activa. Y no es el lugar de construcción más apropiado.
Entonces, también hay un punto que, como tuvimos el beneficio de que ya este proyecto tuviera una vista pública, también la OGPE, ¿verdad?, la Oficina de Permisos, indicó, ¿verdad?, que sí hay pues mucha legislación o regulación para la construcción, pero eso no quiere decir necesariamente que sea adecuada, y señaló directamente como una falta de fiscalización. Ese elemento, ¿cómo entra la problemática que suscita que pues creen proyectos como el del Senado 43, que es, como usted dijo, pues un marrón, ¿verdad?, el problema.
Javier.
De nuevo, mira, y de vuelta al tema de la predictibilidad, la certeza de las normas y la búsqueda de normas para evitar controversias, para lograr certeza. En Puerto Rico hemos tenido, en términos generales, bastante buen récord en hacer legislaciones buenas, pero sí hay un gran problema de implementación. Lo vimos, y de implementación proporcional o justa incluso. Vimos eso con las leyes de reciclaje. Espero no verlo en las leyes de energía renovable, que hemos puesto unas metas importantísimas.
Preciosa.
O sea que hemos hecho buenas leyes, pero hemos, quizás por el tema de fragmentación que hay política, o quizás el tema de la inestabilidad de los mismos gobiernos, o las razones que sean, o la política, o la politiquería, lo que sea, pueden haber mil razones, pero no hemos sido efectivos en implementar incluso hasta buenos mandatos que legislamos para nosotros mismos. O sea que, Amber, mencionaste el plan de uso de terreno. El plan de uso de terrenos, en su versión, digamos, más ideal, plantearía un mapa de dónde se puede construir algo de verdad y dónde no se puede construir algo de verdad, digamos, idealmente. Pero, y yo quisiera que eso fuese así, que hubiese unas normas que dieran un mensaje claro allá afuera de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Pero nunca es así tampoco. Desde la perspectiva del sector privado, por ejemplo, una norma de zonificación, que al fin y al cabo el plan de uso de terrenos es una especie de norma de zonificación o calificación importante, digamos, pero una norma de zonificación que diga que X predio es industrial. Uno pensaría que eso es un mensaje a la sociedad y al mercado y a los que dan o no dan permiso, pues de que esto es una cosa industrial que debe estar impactada, que debe ser fácil de desarrollar, pero no es así en la vida real. Hay muchas leyes un poco overlapping y jurisdicciones overlapping que entran y acaba habiendo poca certeza. O sea, hay muchos jugadores, muchas pulgas en el perro, y las cosas no son ciertas. Igual el tema de la zona marítimo terrestre que estamos hablando, que realmente Patricio lo plantea más amplio, zona costanera, el tema del uso de nuestras costas y el disfrute de nuestras costas, hay no solamente leyes y jurisdicciones que compiten, ahí mencionaste Amber, AOCPE, Junta de Planificación, Recursos Naturales, entonces tienes toda esta fragmentación gubernamental, pero tampoco normas claras, que es la peor de las fórmulas. O sea que lo que debemos buscar como sociedad son las normas que querramos, que no hemos decidido eso todavía. Estamos aplicando una ley que precede por un siglo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, son normas que no hicimos nosotros para nosotros. Son normas que heredamos, y hemos heredado muchas normas buenas de España, o las hemos modificado o adaptado. Pero la ley de 1886 para Puerto Rico, pues ha sido interpretada vía reglamentos y vía decisiones judiciales, pero pero es difícil acoplarla al siglo XXI cuando nuestro paradigma, uno de estos paradigmas centrales o nuestros prismas centrales de análisis es el tema de cambio climático. Tenemos que hacerlo porque si no, estamos tratando de meter triángulos en cuadrados y círculos en triángulos porque no se diseñó para eso. Hay muchas buenas intenciones de muchas personas, incluyendo sin duda a los legisladores detrás del proyecto de ley que estamos discutiendo, porque es totalmente válido, sin duda, un interés conservacionista, sin duda. Y también hay intereses en la sociedad que no son conservacionistas. Pero hay un proceso legislativo que no ha ocurrido en Puerto Rico. Lo que tenemos es controversia sobre controversia, porque tenemos leyes que no están adecuadas a nuestros tiempos y que diferentes sectores interpretan de formas diferentes.
Y quiero traerles sobre eso dos puntos para que ambos me reaccionen. Y es, por ejemplo, que no hay que reinventar la rueda. También hay otras jurisdicciones que han hecho política pública con sus costas y que han tenido éxito, y otras también que han sido muy criticadas. Tenemos tan cerca como el estado de la Florida, ¿verdad? Y sus costas. Y otro punto que le quería decir es que aquí tuvimos también el reglamento uniforme, ¿verdad? Que se dejó entonces sin efecto por el Tribunal de Apelaciones y
el 2020, el conjunto.
Entonces, la cuestión de la reglamentación y además de una política pública que pueda no traer un calco directo, ¿verdad? De otra jurisdicción, pero sí tal vez unos marcos, ¿verdad? Que guarden tanto lo que es el desarrollo económico, pero también la conservación de las costas.
Yo creo que, de nuevo, en un proceso legislativo realmente multiparticipativo y diverso, yo creo que en ese proceso legislativo se plantearía, desde una perspectiva, digamos, conservacionista que ha hecho Costa Rica o que ha hecho, digamos, pero también hay otros enfoques, que ha hecho Países Bajos con sus costas y cómo ha planificado sus costas. Tenemos que ver eso, porque Países Bajos lleva peleando contra el mar y ganándole por siglos. Y de hecho, estas discusiones también se plantean mucho entre izquierdas y derechas. Y yo a veces pienso que no hay planteamiento más antinacionalista que una postura de perder terreno nacional por inacción o por acción de una ley que no aprobaste. O sea que también yo plantearía la planificación costera desde las perspectivas energéticas y Dinamarca. Uno va a la costa de Dinamarca y está lleno esa área sumergida de generadores eólicos. O una perspectiva de supervivencia como las Islas Maldivas que va a desaparecer. O sea, hay diferentes perspectivas y tenemos que diferentes grupos con estas perspectivas los planteen y que haya un proceso y decidamos sobre lo que queremos, pero no estamos ni ahí todavía.
Los grupos que más vocales han sido en cuestionar el estado actual parten de una visión exclusionista, de excluir unos sectores e incluir a otros. Y no es una visión holística de la costa, ni es una visión holística de las necesidades y problemas de la costa. Y esa visión no holística, uno tampoco puede separarla del problema de los permisos en Puerto Rico. O sea, el manejo costero está íntimamente atado al mal manejo de toda la estructura que hay de permisos vigentes. Yo siempre uso el ejemplo de que para tú conseguir un permiso con EPA, por ejemplo, de calidad de agua, de aire, vamos a cogerle agua, es relativamente sencillo, ¿verdad? Los permisos de control de agua de escorrentía, preparas unos documentos, llenas un cuestionario, entras a un site electrónico de la EPA y tienes el permiso. Ahora la fiscalización de ese permiso y el proveer información falsa para obtener ese permiso tiene consecuencias. Das información falsa, es una violación criminal y puede ser enjuiciado. En Puerto Rico, el modelo es al revés. Para obtener el permiso es una odisea, pero una vez que lo obtienes, no hay fiscalización del cumplimiento con el permiso y es irrelevante en última instancia si diste información falsa o no, que se conoce que ocurre con cierta frecuencia. Así que, o sea, de nuevo, coincido plenamente con Javier, hay que tener una visión de qué es lo que se quiere Y vuelvo otra vez al Coastal Zone Management Act. Eso precisamente es lo que tiene como objetivo esa ley, reconociendo los usos múltiples que pueden haber en la costa, desde extracción de minerales, a actividades energéticas, a obviamente infraestructura portuaria, área de vivienda, áreas recreativas, área de transporte. Esa legislación reconoce todos esos usos y lo que pretende es que se destinen recursos a un uso armonioso de esos intereses en la costa. En Puerto Rico, esa ley yo no sé para qué se ha utilizado. Y han sido fondos multimillonarios que se han recibido, y Javier se sonríe, porque yo creo que él sabe más que yo para qué se han utilizado.
Bueno, y también añadiendo a algunos señalamientos pues, de corrupción en el otorgamiento de ciertos permisos también, que no nos podemos olvidar también de ese asunto. Pero una cosa son las leyes y la regulación, pero cuando se circunvala entonces esas reglamentaciones, pues también hay una pérdida de confianza, incluso se percibe, ¿no? En lo que se propone, en lo que se lleva a cabo.
El sistema de permiso en Puerto Rico es tan torpe que promueve corrupción, o sea, penosamente. Penosamente, ¿sabes? Promueve que la gente busque los mecanismos alternos para conseguir sus objetivos.
Pero entonces, bueno, y para cerrar entonces la discusión sobre el proyecto del Senado 43, les pregunto, ¿qué alternativas proponen? Y que me digan cómo son compatibles o incompatibles con la moratoria, porque esta es la palabra clave de este proyecto. Y entonces quiero que me resuman pues su visión cada uno y que me digan si es compatible con alguna moratoria de ciertos años como lo propone el proyecto o no. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que un proyecto que distinga entre litorales urbanos versus litorales, digamos, vírgenes, sería interesante bajo una perspectiva conservacionista de proteger lo virgen. Eso es una cosa que yo pudiese pensar que tendría posibilidades de moverse sin mucha controversia y permitiendo unos usos en el área virgen que sean compatibles con ese tipo de contexto, digamos, usos ecológicos o hospederías de bajo impacto, cosas así. Pero siempre que hagas una legislación que quite todo valor económico a una actividad que tiene algún valor potencial, pues tiene un riesgo de ser un taking regulatorio, un taking legislativo inconstitucional y llevaría problemas. Pero yo creo que primero distinguir por lo menos los litorales costeros urbanos de los rurales o no desarrollados sería un paso adelante.
Licenciado Martínez.
Hay que tener una visión de qué es lo que se quiere y hay que partir de la base de reconocer lo que tenemos. O sea, la costa de Puerto Rico, y no digo la zona marítimo terrestre, que es un espacio mucho más reducido, o sea, la costa de Puerto Rico o la zona costanera de Puerto Rico, bajo esta definición más amplia del Coastal Zone Management Act, es un área viva de múltiples intereses y un marcado potencial. Y reflejando el mal manejo del sistema de permiso de Puerto Rico, esos intereses no han sido manejados de la mejor forma. Y la alternativa ha sido, como no lo hemos hecho bien, no hemos manejado esto con sabiduría, con corrección, con tacto, por las 20 razones que pueden darse, ¿no? Falta de estabilidad de gobierno, cambios, etcétera. La alternativa es no hacer nada. O sea, no permitir nada. Y eso no es alternativa. O sea, es prohibir toda construcción en esa zona por un tiempo. No es alternativa. Y lo que va es a promover más distancia, más conflicto y más debate en vez de destinar energías a hacer lo que han hecho otras jurisdicciones. O sea, en Hawái, las Carolinas en Estados Unidos, los Países Bajos en Europa. O sea, buscar el mejor uso de esa zona para beneficio de la comunidad.
Pues entonces en Microjuris nos mantenemos atentos al monitoreo legislativo de esta medida y otras también que tengan que ver con la construcción en Puerto Rico. Les agradezco su comparecencia, licenciados, y a la sintonía que nos han tenido nuestros cibernautas, y hasta la próxima.